En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. El padre Rigón falleció en Italia hace un año, pero su última voluntad era ser enterrado en Bangladesh, el país en el que desarrolló su misión durante nada menos que 60 años. Llegó a Dhaka, la capital, cuando tenía 28. Su obra misionera generó 15 escuelas primarias, una superior y varios hospitales y clínicas. En 1971, durante la guerra que supuso la independencia de Bangladesh, se arriesgó a prestar asistencia médica a los denominados combatientes por la libertad. El padre Rigón estimaba profundamente al gran poeta bengalí Rabindranath Tagore, premio Nobel de Literatura, y tradujo al italiano 40 obras literarias bangladesíes, además de 350 canciones populares y numerosos poemas. En fin, por todo esto, el gobierno le confirió en 2009 la ciudadanía honorífica. Sus restos han sido recibidos en Bajerat, al sur del país, por 3.000 personas, cristianos, musulmanes e hindúes, que quisieron mostrar juntos su gratitud por toda una vida entregada sin reservas. Y como reconocimiento, el cortejo hacia la sepultura estuvo acompañado por una guardia de honor y su ataúd envuelto con la bandera nacional. El obispo de Khulna, James Romaine, celebró una misa solemne en la que subrayó que el padre Marino Rigón no trabajó solamente para los cristianos, sino para todos los hombres y mujeres de fe. Por eso todos le aman. Fue un misionero ejemplar y continuará viviendo en el corazón de la gente de Bangladesh. Y es así, en medio de la multitud que acudió a dar el último adiós a los restos de este misionero, estaba también Bilkis Begum, una musulmana de 55 años, que con la voz quebrada por el llanto confesaba que fue un santo en vida para los creyentes de todas las religiones. Arranca El Espejo con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en nuestro tramo final. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, José Luis.
Arrancamos en el Vaticano, donde esta tarde el Papa va a presidir un encuentro entre jóvenes y ancianos.
Esta iniciativa es fruto de la especial atención de Francisco por el diálogo intergeneracional entre los jóvenes y los más mayores. Además, en el encuentro se presentará el libro La sabiduría de los años, que recoge historias de vida de hombres y de mujeres de avanzada edad de todo el mundo con la intención de ponerlos en comunicación con los jóvenes.
La Conferencia Episcopal Mexicana ha expresado su cercanía al cardenal Norberto Rivera Carrera.
El arzobispo primado emérito de México ha sufrido un ataque con arma de fuego en su domicilio particular, el que ha salido ileso, pero en el que ha resultado muerto uno de los policías que se encargaban de la seguridad.
La red Migrantes con Derechos alerta de la violación de los derechos de las personas que saltan la valla de Melilla.
Recuerdan que las vallas siguen siendo signo de violación de derechos y sinónimo de tragedia y denuncian que se están produciendo devoluciones inmediatas a Marruecos sin identificar a los migrantes y sin verificar las circunstancias personales.
Y el programa Ciudadanía de Escolas Ocurrentes llega por primera vez a Portugal.
Esta primera edición se celebra en Cascais durante esta semana, en la que los jóvenes trabajarán en grupo sobre los temas que más les preocupan, en este caso el suicidio juvenil y las deficiencias del sistema educativo.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Ahora, en un instante, nos espera Julián Carrón, el presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, para presentarnos su libro ¿Dónde está Dios? La fe cristiana en tiempos de la gran incertidumbre, que ha publicado Ediciones Encuentro.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Tengo la solución más fácil y definitiva para el seguro de coche.
¿Cuál es?
Pues el seguro que te permite gestionar casi todo desde el móvil, consultar recibos, dar partes, solicitar una grúa y tú sin enterarte.
Madre mía, ¿llegas tan tarde?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Sexo, ¿cuándo y por qué? La sexualidad al desnudo. El nuevo libro de Jesús María Silva en Ediciones Palabra. Un libro para adolescentes y jóvenes que te cuestionará el todo el mundo lo hace y hará entender el sexo desde una perspectiva diferente. Sexo, ¿cuándo y por qué? De Ediciones Palabra. Ya en todas las librerías o en palabra.es. Sexo, ¿cuándo y por qué?
Ella tenía razón. The Keunink nos ha cambiado la vida desde que decidió que nuestras nuevas ventanas tenían que ser The Keunink. Disfrutamos mucho más de estar en casa, sin ruido, sin molestias, juntos.
¿De qué hablas, Paco?
Cariño, tenía razón. The Keunink nos ha cambiado la vida. The Kear en casa es fantástico.
The Kear, la nueva forma de disfrutar de tu hogar con The Keunink, la marca líder de cerramientos en Europa.
Es verdad, hay familias que tienen padres que jamás debieron apuntarse a esa liguilla de chavales. Por eso con la app de Mafresalud tramitas tus autorizaciones sanitarias y ahora además tienes 3 meses gratis en tu seguro. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed Máxima Potencia y Speed 2.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado por la noche, Cine Sin Cortes, en 13.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Encender fuego en la tierra, el nuevo libro de Robert Barron, el obispo más destacado de Estados Unidos. Barron muestra en su nuevo libro la belleza y relevancia de la fe católica. Encender fuego en la tierra, de Ediciones Palabra, desgrana aspectos clave de la fe y cuál es el destino del catolicismo en el siglo XXI. Encender fuego en la tierra, de Robert Barron, ya en librerías.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs.
Hace pocos días se presentaba en Madrid, en el contexto precisamente de este evento titulado Encuentro Madrid, del que hablamos precisamente en El Espejo, el libro ¿Dónde está Dios? La fe cristiana en tiempos de la gran incertidumbre. Es una conversación de Julián Carrón, presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, con el vaticanista Andrea Tornielli, y aquí en Madrid se presentó en un diálogo muy vivo y muy bonito con el periodista Pedro Cuartango. Hoy tenemos la oportunidad de saludar en El Espejo al protagonista de este libro, a Julián Carrón. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, José Luis.
Hablando de esa gran incertidumbre en la que dice el subtítulo del libro que vive hoy la fe cristiana, hay un momento en el que sostienes que el contexto actual de secularización pues hace, aunque parezca una paradoja, más fácil captar y vivir en qué consiste lo esencial de la experiencia cristiana. ¿Por qué piensas que es así?
Porque las cosas que antes nos parecían normales y que en el fondo brotaban de la vida de la fe cristiana, cuando desaparecen, pues cuando uno las encuentra, les parecen, es mucho más fácil sorprenderlas. Por ejemplo, un gesto gratuito, la preocupación por los demás, por los ancianos. Por ejemplo, hace una semana me dice un universitario que su tío le invita, insiste en invitarle a comer. Él pensaba que era porque le gusta comer y beber bien, y al final se descubre que lo que ve el tío en el sobrino es la esperanza que él no tiene. Y esto cada día es más evidente, que cuando se encuentra con una experiencia de la vida cristiana hecha carne, pues continúa a tener su atractivo, y ahora es mucho más fácil de reconocer, pues porque es más escasa.
Hablas también, siguiendo con este contexto de incertidumbre que un poco planea sobre todo el diálogo de este libro, hablas de la dificultad del hombre de hoy para captar esas verdades que forman parte de lo que siempre hemos llamado la ley natural. ¿Por qué es importante que los católicos tomen conciencia de esa dificultad a la hora, por ejemplo, de abordar grandes debates sociales y morales de nuestros días?
En primer lugar, porque es verdad la dificultad de captar las verdades de la llamada ley natural. Nosotros la hemos vivido dentro de un contexto cristiano y eran casi evidentes, ¿no? Pero a mí me sorprende que la Comisión Teológica Internacional, hablando en un documento, hablando de la ley natural, dice: es necesario ser modesto y prudente cuando se invoca la, y lo mete entre comillas, la evidencia de los preceptos de la ley natural. Es decir, que para la Comisión Teológica Internacional reconoce que la evidencia de la ley natural no es tan clara como para no poder tener que hablar con prudencia. Y me llama la atención que hasta el mismo Kant, el filósofo, reconocía que no era tan claro, porque se puede tranquilamente creer que sin el Evangelio, si no hubiera enseñado las leyes éticas universales en su pureza, la razón no las habría conocido. Me ha llamado la atención, por citar otro texto, que es muy poderoso como transmisor de esta concepción, el Vaticano I. Los preceptos de la ley natural, dice, no son para todos evidentes, no son percibidos por todos sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla alguna de error. Uh-huh. En la situación actual, la gracia y la revelación son necesarias al hombre pecador para que las verdades religiosas y morales puedan ser conocidas por todos sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error. Esto es importante que los católicos lo tengamos presente, pues porque si no podemos cometer el error de acusar a los otros que no ven las cosas que son evidentes. Para nosotros son evidentes porque nosotros las hemos sido ayudados a percibirlas con la ayuda de lo que ha sucedido en nuestra persona con el acontecimiento cristiano, que ha permitido como ensanchar la razón para ver lo que, desgraciadamente, sin esa luz es difícil.
Hay un capítulo del libro que se dedica fundamentalmente a la realidad del movimiento de comunión y liberación que tú presides. Te preguntas en el libro qué tipo de presencia se nos pide a los cristianos en este contexto plural que ahora mismo estabas describiendo. ¿Cómo responde comunión y liberación desde el carisma de don Giussani a este requerimiento del momento presente?
El carisma de don Giussani es un carisma que tiene como objetivo fundamental la educación en la fe. En su última carta al Papa San Juan Pablo II, dice que él no ha querido fundar nada, sino comunicar los elementos esenciales de la fe. O sea, su preocupación era la generación de un cristiano, viendo cuál era el contexto en el que ya se estaba produciendo todo este como derrumbe de las cosas más elementales, de una conciencia tal de la belleza de la vida cristiana que pudieran vivir en un contexto plural, sin ser como afectados por ese contexto. Para él, la fe es una experiencia presente donde yo tengo la confirmación en mi experiencia del contenido, de la belleza de la fe, porque sin esto yo no podría mantenerme en la fe en un contexto en el que todo, absolutamente todo, dice lo opuesto. Y que esta es la situación en la que ha vivido el cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo ha nacido en un contexto plural, tanto en el judaísmo del tiempo de Jesús como después cuando se ha expandido por el Imperio Romano. Este sujeto totalmente diferente que genera la fe es el que después se expresa en todos los ámbitos de la vida pública y privada.
Hay un cuarto capítulo que dedicas a cómo ha sido la relación de la vida del movimiento con los diversos papas que se han ido sucediendo, y hay un momento en que afirmas que desde el principio te resultó muy evidente que el magisterio de Francisco es una, digamos, una radicalización del de Benedicto XVI. ¿Qué significa esto y en qué puntos lo observas más intensamente?
Sí, yo he tenido esta impresión desde el principio, cuando todos pensaban como en una no continuidad, podríamos decir, una ruptura del magisterio de Papa Benedicto con respecto a Papa Francisco. Yo siempre he visto una enorme continuidad, siempre con la diferencia de forma, de carácter, etcétera, pero en el fondo una continuidad. Y por eso usaba la palabra radicalización, porque ninguno como el Papa Benedicto ha descrito cuál era la situación en el que los cristianos somos llamados a vivir la fe, pero al mismo tiempo como la dificultad de que esta percepción pudiera llegar a todos en un modo, podríamos decir, comprensible. En cambio, el Papa Francisco era capaz de llegar a todos con gestos simples que ninguno tiene dificultad de comprender, o palabras o formas expresivas que en un grande intelectual como Benedicto no todos eran capaces de alcanzar. En Papa Francisco, sin embargo, es capaz de comunicar con todos los niveles de la experiencia humana. Esta percepción, esta forma de testimoniar la fe hoy, en un contexto como este, capaz de llegar a todos, me parece que es un gran don que la Iglesia ha recibido con el Papa Francisco.
Pues una mirada a la fe cristiana, a su raíz, a su experiencia presente, a cómo responder en estos tiempos de la gran incertidumbre. ¿Dónde está Dios? El libro que Julián Carrón ha escrito conversando con Andrea Tornielli y que nos brinda Ediciones Encuentro. Julián, muchísimas gracias por habernos abierto la ventana. Ahora eso no nos dispensa de disfrutar leyendo el libro. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Gracias a ti. Gracias a todos.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa y ampliamos todas las noticias de esta jornada, de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde esta tarde el Papa va a presidir un encuentro entre jóvenes y ancianos.
Entre los actos paralelos al sínodo sobre los jóvenes se encuentra esta iniciativa en la que se va a desarrollar un diálogo intergeneracional. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El encuentro forma parte de un proyecto inspirado directamente por el Papa, que desde hace tiempo dedica atención a la relación entre jóvenes y mayores para que prosigan juntos su camino. Tal como está previsto, Francisco participará en un diálogo que contará también con una pregunta del cineasta Martin Scorsese. También se entregará al Papa el libro La sabiduría del tiempo, en el que se han reunido 250 entrevistas en más de 30 países junto a una selección de historias comentadas por Francisco en un diálogo con Antonio Espadaro, director de la Civiltà Cattolica. En el encuentro participará el obispo de Panamá, Ulloa Mendieta. No olvidemos que en tan solo 3 meses se va a celebrar la Jornada Mundial de la Juventud en este país. Mientras tanto, hoy en el aula sinodal se ha presentado el proyecto del documento final. El texto será votado párrafo por párrafo y no en bloque, como se había pensado en un primer momento. Son días, por lo tanto, de trabajo intenso para que el documento definitivo pueda ser aprobado el próximo sábado por la tarde.
Gracias, Eva. Volvemos a España porque en Salamanca ya está abierta al público la exposición Contrapunto 2.0.
Esta muestra conmemora el 25 aniversario de la celebración de las Edades del Hombre en Salamanca y el octavo centenario de la Universidad COPE Salamanca. Verónica Martín.
Son la excusa perfecta para aglutinar en la Catedral Nueva de Salamanca un total de 36 obras de 14 artistas de la talla del Greco, Gregorio Fernández, Juan de Juni, Antonio López o Venancio Blanco. Gonzalo Jiménez es el secretario general de las Edades del Hombre.
Presentamos la muerte de Cristo y la muerte del hombre, la humanidad de Jesús y el destino eterno del hombre, dos esculturas clásicas en su ejecución que expresan una misma realidad. Gregorio Fernández y Antonio López, ambos parten del natural, sin miedo al cuerpo que se convierte así en el vehículo de emociones y sentimientos.
La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 24 de febrero.
Y nos vamos hasta Honduras porque allí los obispos exigen una salida humanitaria para la caravana de migrantes que huyen del país.
La califican de tragedia humana y piden al gobierno y a la sociedad un nuevo pacto que aborde definitivamente la solución a este drama. En un comunicado, la Conferencia Episcopal de Honduras asegura que se trata de una realidad indignante causada por la actual situación que el país atraviesa y que obliga a una decidida muchedumbre a dejar lo poco que tienen, aventurándose sin certeza alguna por la ruta migratoria hacia Estados Unidos con el deseo de alcanzar la tierra prometida, llamado sueño americano, que les permita resolver sus problemas económicos y mejorar las condiciones de vida para los suyos y en muchos casos incluso les garantice la tan anhelada seguridad física.
Gracias, Nacho. Pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo. Y hoy queremos hacerlo recordándoles que el Congreso de los Diputados va a abordar la regulación de la eutanasia, alineada siempre con una agenda mediática en la que nos han ido presentando una serie de casos, casi siempre extremos, para crear la sensación de que en España hay una demanda social que en realidad no existe. La eutanasia vuelve a presentarse como un gran avance de los derechos civiles, apelando a lo que eufemísticamente llaman derecho a una muerte digna. Parece que no sirven de nada las experiencias estremecedoras en países como Bélgica y Holanda, de las que ya hemos hablado aquí en El Espejo. Y esta vez, aunque el Partido Popular, hay que subrayarlo, presenta una enmienda a la totalidad, la aritmética parlamentaria hace pensar que la ley sí puede salir adelante. Lo paradójico es que mientras algunos hablan frívolamente de muerte digna, seguimos sin tener en España una regulación nacional de los cuidados paliativos, ni un acceso adecuado a ellos en la mayoría de los hospitales. Esto sí es muerte digna, y sobre esto sí que existe una gran demanda. Eliminar a un ser humano no es digno. Lo que es plenamente digno es tratar de curar siempre que se puede, aliviar cuando curar ya no es posible y, en todo caso, acompañar y consolar siempre al enfermo. Pues aquí termina el tiempo del Espejo y usted...